Preguntas incómodas.
Continúa en Canelones de forma intensa la búsqueda de una chica desaparecida de su hogar. La bicicleta y una mochila de esta joven aparecieron en un arroyo de Estación Margat, lo que originó un importante operativo del que participaron en total unos 50 policías.
Esta chica es Nadia Pamela Cachés Pérez, tiene 20 años. Vive en Canelones. El domingo salió de su casa en bicicleta y nada más se supo de ella. En las últimas horas se encontró la bicicleta, pero de la chica no hay rastros. La policía canaria montó un operativo para tratar de ubicarla.
Así informaban los colegas de Telemundo el 15 de diciembre, dos días después, la desaparición y la búsqueda de Nadia Cachés. Vamos a hablar de qué pasó en los 9 meses que transcurrieron desde entonces hasta el día de hoy, porque nos acompañan integrantes del grupo Buscando a Nadia, que se creó ese mismo día 15 de diciembre, que escuchábamos el audio de este informativo. Nos acompaña Sofía Banoli, bienvenida Sofía,
gracias
por estar aquí, que tiene 20 años, que es estudiante de comunicación en la Universidad Ort, y que es amiga de Nadia del Liceo Número 1 de Canelones, ciudad en la que vivís actualmente.
Sí, sí.
Ibas y venís
sí.
a Montevideo. Muy bien, nos acompaña también Estefanía Díaz.
Hola,
bienvenida. 21 años, amiga de Nadia también del Liceo Número 1 de Canelones, estudiante de magisterio, y también vive en esa ciudad.
Sí.
Iba y viene. Y nos acompaña Gabriela Ferrón, que es psicóloga social, que no conocía a Nadia, pero se unió como otros integrantes del grupo interesada en la desaparición de la joven canaria. Gabriela Ferrones de Montevideo, gracias por acompañarnos también.
Buenos días, gracias. Muchas gracias.
Bueno, gracias a las tres entonces por estar aquí. Vamos a repasar algunos datos básicos, porque seguramente muchos de los oyentes que están del otro lado del receptor ubican en estos momentos el rostro de Nadia por la foto que se ha divulgado y que ha estado un poco por todos lados. Uh-huh. Y la digamos el principio de la historia, después empieza como una gran laguna.
Sí.
Hasta ahora, que no sé si es en realidad lo que se corresponde con la realidad, Sofía.
Sí, un poco sí, eso es lo que ha venido pasando. Nosotros también tenemos información al principio de la historia, la primera semana de información nueva, de nuevos datos en investigación, y después una gran incertidumbre que llega a los 9 meses y donde todo ha estado quieto. Digo, la investigación sigue transcurriendo, pero no han habido nuevos datos que puedan hacerla avanzar como debería, ¿no? Y bueno, lo que nosotros también tenemos presente es cómo empezó todo. Nadia salió de su casa al mediodía, el lunes 13 de diciembre, hacia la casa de una prima en Santa Lucía.
¿Ella vive en el centro de la ciudad?
Sí, en el centro de la ciudad de Canelones. Salió en bicicleta, un día muy lindo, y a Nadia le gusta mucho la naturaleza, el ejercicio. No es algo raro que hubiese salido en bicicleta, una distancia de 14 kilómetros aproximadamente hasta Santa Lucía. Salió a Santa Lucía, llegó a la casa de su prima no estaba, fue a dar una vuelta por Santa Lucía, volvió luego, se encontró con su prima, y a eso de las 5:30, 6:15, salió de nuevo a Canelones. Hasta ahí era la información primaria que teníamos, y bueno, las hipótesis rondaban todas en que desapareció en el trayecto de Santa Lucía a Canelones.
Ah, en el momento del regreso.
Sí, ahí está.
¿Y la estación Margat dónde está exactamente?
La estación Margat está prácticamente a medio camino entre Santa Lucía y Canelones. Se entra por un caminito rural, digamos, y bueno, ahí está la estación, y cerca también hay un puente viejo que no se usa mucho, donde el jueves y el viernes, después de la desaparición de Nadia, se encontró la bicicleta y la mochila, las dos cosas en perfecto estado, la bicicleta en el agua, pero en perfecto estado, y bueno, ahí fue donde se empezó a especular que pudiera estar ahí, ¿no? Fueron los pero momentos
digamos,
más...
Para ir de Santa Lucía a Canelones, ¿cuál es el camino más...?
Es la ruta.
La ruta.
Nadia no tendría por qué haber entrado donde se encontraron las cosas.
Esa es la pregunta.
Sí. Nadia no tendría por qué haber entrado ahí.
Eso es un desvío.
Es un desvío.
¿Cuántos metros?
Es un desvío de aproximadamente 2 o 3 cuadras hasta el puente, y después lo que hace es como un ángulo que vuelve a la ruta. Es como una curvita y vuelve a la ruta. No, no tiene ningún sentido que lo haya hecho. Además, no, digo, es un lugar con naturaleza, pero no es un lugar tampoco muy lindo y elegido para pasear. Puede haber otros lugares que se hubiesen elegido. La verdad es una...
¿Y la bicicleta estaba en el agua? Decía.
Estaba en el agua, sí.
¿Y afuera?
Y afuera estaba la mochila, que se encontró al otro día de que se encontró la bicicleta.
¿Y la mochila estaba con los objetos de Nadia?
La mochila tenía objetos, no sabemos si era todo lo que Nadia había llevado, pero tenía objetos con los que Nadia andaba comúnmente, tenía lápices de colores, a Nadia le gustaba mucho dibujar y pintar. Y tenía
¿el teléfono?
El teléfono no, porque ella lo había dejado en su casa, presuntamente porque no tenía batería. Estaba cargando en su casa todavía el teléfono.
Claro. Bien, la conocían a Nadia del liceo.
Sí,
del liceo. En el caso Sofía, en el tuyo también, Estefanía.
Sí, yo además trabajé con ella en un ciber por unos años. Y,
¿en Canelones?
Sí. Entonces, más o menos, cuando se empezó la investigación, mis declaraciones iban más hacia los perfiles que yo veía en los distintos ámbitos donde me manejaba con ella. En su casa, en el trabajo y en el liceo.
Claro. ¿Qué te preguntaban, por ejemplo?
Su personalidad fue algo que siempre lo resaltaban, cómo se relacionaba. Si bien Nadia era... Todo el mundo lo dice, ¿no? Pero Nadia era una persona muy sociable, muy que se aplicaba a las políticas sociales que se estaban dando. Fue voluntaria de Un Techo para Mi País.
Ajá.
Tuvo algunas prácticas ahí ayudando cosas comunales o algo de eso. Pero...
Digamos que tenía cierta sensibilidad social.
Sí, exactamente.
Siempre.
Ajá. ¿Y de su temperamento, digamos, qué puedes decir?
Y era una persona muy... Era tranquila, siempre podías conversar con ellas, discutir, y eso siempre en pasividad, se podría decir. Pero claro, a veces somos jóvenes, nos molestamos, pero siempre cuando se molestaba o algo, siempre recurría a las amigas para manejarlo y ver el punto de vista de ella.
Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la composición familiar de Nadia?
Bueno, Nadia vivió la mayor parte de su vida con su padre y un hermano. Por el trabajo de su padre, que es maquinista, muchas veces él tuvo que viajar y Nadia, bueno, unos años vivió sola incluso, ya mayor de edad. No, maquinista de camiones y máquinas.
Ah, correcto.
Ahí va. Y entonces Nadia estuvo viviendo sola un tiempo, con su hermano. La verdad era muy variable el núcleo familiar con el que vivía. Hubo momentos en que vivió con una amiga y la familia de su amiga. La verdad que Nadia no es una persona que tenga que tener una estabilidad familiar, porque por su historia ha sabido picar y ir y venir. Uh-huh. Y fundamentalmente ella se apoya mucho en los amigos y bueno, también además de su familia, sus amigos son...
Claro, ¿y ustedes antes del 13 de diciembre notaron en ella, digamos, algún estado en particular, o que estuviera muy ansiosa o deprimida o...?
No, yo la vi el viernes antes de que ella se ausentara y la vi, salía del gimnasio a hacer boxeo porque practicaba boxeo y estaba feliz porque había empezado su dieta vegetariana, que era un poco lo que quería dejar la carne, pero espectacular, o sea, estaba atrás de la mesa para la serigrafía y tenía proyectos con Sofía también acá en Montevideo, así que sorprendida como todos de la ausencia.
Claro.
Sí, yo también la vi el jueves, el día antes de que la vi Estefanía, y también estuvimos hablando de venirnos acá y el tema de la serigrafía, de la mesa que ya la había mandado a hacer, y estaba muy
emocionada. En pleno proyecto.
Sí, sí, una cosa que nunca lo hubiese visto venir desde ese punto de vista. Y...
Es decir, para ustedes no es lógico pensar en una desaparición voluntaria.
No, para nada. No, además... toda la vida Nadia, siempre que ha estado mal o ha precisado escaparse o salir, siempre ha recurrido a amigos o a gente cerca. Nadia es una persona que se apoya mucho a sus amigos. También cuando se peleó con su padre y se fue de su casa, se fue a vivir con una amiga. O sea, no nos cabe a nosotros pensar en su círculo más cercano de amistad que pudo haberse ido sin recurrir a nadie. Porque Nadia siempre recurría a su círculo cada vez que lo precisaba. Para mí es imposible.
Claro. Digamos que al día de hoy la situación de Nadia es la búsqueda de una persona desaparecida.
Sí.
Sí. En realidad tiene carácter de ausente por estar en democracia.
O de ausente, claro, correcto. Sí. de persona ausente.
Ahí está.
Pero ya el grupo descarta la voluntad propia de irse y tanto el suicidio. O sea, son perfiles que nadie no los encontramos o no tiene peso para nosotros.
Claro. ¿Cómo lo ves esto, Gabriela, esta situación?
Es difícil, es muy compleja, pero por lo que narran las amigas y familiares, estamos trabajando también con la mamá en un acompañamiento terapéutico. Nadia no tenía perfil para suicidarse, tenía proyectos de futuro inmediato y proyectos de futuro a corto plazo, así que no,
claro, iba por otra línea.
No estaba deprimida, no hay ningún factor que te diga que podría haberse suicidado o ausentado sin avisar a las amigas, eso jamás.
Tampoco un desengaño amoroso.
No, lo hubiésemos sabido nosotros también. Porque... sí.
Correcto. Bien, persona ausente. Y... ¿en la búsqueda se actuó de esta manera, digamos, en la parte policial? ¿Se buscó a una persona ausente?
Es una buena pregunta, porque en realidad en Canelones el caso lo tomó el departamento de homicidios, que ya por sus características no es un departamento que se especialice en personas ausentes, sino un departamento que lo que hace es investigar homicidios, que son casos totalmente diferentes, que llevan protocolos totalmente diferentes y que tienen que llevar puntos de vista y maneras de trabajar hipótesis totalmente diferentes. Nosotros lo que también existe un departamento de personas ausentes acá en Montevideo, que también tiene el caso. Y bueno, los integrantes estuvieron por Canelones. Nosotros por ahora los vimos solo un día ya. Nos gustaría, la verdad, verlos más, verlos actuar más. Sabemos que el departamento de personas ausentes ha tenido muchos cambios. Antes estaba como más privilegiado en el Ministerio del Interior, digamos. Ahora tenemos conocimiento de que está jerárquicamente un poco más abajo. Y bueno, nos parece que el protocolo lo tiene ese departamento. Ellos saben cómo actuar, se especializan en eso. Desde nuestro punto de vista, que no sabemos toda la interna, pero tratamos de mantenernos al tanto, nos gustaría verlos un poco más en Canelones, verlos actuar un poco más activos. El caso ahora tiene total iniciativa del Departamento de Homicidios de Canelones, que han investigado, pero como ya te dije, se especializan en otra cosa y deberían tener una guía un poco más segura sobre qué hacer en estos casos. Es un caso totalmente... han habido... casos parecidos en Canelones y no han tenido buenos resultados. Nosotros como grupo lo que queremos es seguir presionando que el Ministerio del Interior se ponga un poco más, marque presencia y nosotros hemos sabido que están actuando, pero nos gustaría ver un poco más evidencia de esa actuación. Y bueno, desde el punto de vista de Canelones, ha estado el mismo grupo de investigación con el caso los 9 meses. Y nosotros que hemos estado siguiendo el caso los 9 meses nos damos cuenta de que al estar tan metidos en el caso tal vez no vemos cosas que una persona afuera lo puede ver más fácilmente. Por eso lo que pedimos como grupo también es que se integren mentes nuevas a la investigación en Canelones, gente que lo pueda ver, pueda releer todo nuevamente y tal vez algo que el grupo de investigación no ve por estar tan metido lo pueda captar en ese momento. Como grupo nunca vamos a estar conforme con la investigación, sabemos que se trabaja, pero para eso estamos, para presionar y para que se siga trabajando y que se siga trabajando más.
Claro, de las últimas informaciones que habían trascendido, había sido una información surgida de Interpol que daba cuenta que podría haberse ido a Europa.
Sí.
Nadia, ¿hay algo de esto?
Bueno, inmediatamente que se vio en la televisión y también salió, creo, en un diario... fuimos inmediatamente el miércoles, que ninguna tenía clases, fuimos hasta el Ministerio del Interior y hablamos con el secretario del Río y bueno, nos explicó que en realidad no hay nada, que eso no sabe cómo pasó de las declaraciones de Interpol, así que estamos...
Sí, eso fue algo que nos sorprendió mucho, porque obviamente desde el punto de vista de la investigación no se puede descartar nada. Todas las líneas están abiertas, incluso la de que nadie estuviera en Europa, por alguna manera, desde nuestro punto forzado, hubiese podido llegar a Europa. Pero esta declaración dejaba entrever, de alguna manera, que había indicios de que pudiera estar en Europa, de que eventualmente había indicios de que pudiera estar en Europa, cosa que oficialmente no hay nada, hasta donde nosotros hemos sabido, y si hubiera, no nos parece prudente salir a decirlo así. Nos ha pasado a nosotros como grupo de difusión que se acerca a la gente y nos dice felicitaciones, nadie apareció. Y eso es totalmente contraproducente a lo que nosotros estamos haciendo y sale como resultado de una declaración de las autoridades. Es decir, que se supone que tendrían que ser un poco más responsables con sus dichos y con las personas que salen a claro. hablar a la prensa.
Sí, por lo menos que sí. salgan a, perdón, de que salgan a desmentirlo, ¿no? Porque si son ellos los que lo lanzan a la prensa, bueno, mucha gente se preguntaba...
La pista es europea, no hay nada. Alguien lo tiró y quedó.
Sí, quedó ahí, además que el oído a oído...
Porque ahí, digamos, la pista sería, o la hipótesis, la posibilidad que la hubieran llevado contra su voluntad en un caso de trata de personas.
Sí, eso. Que siempre fue una línea abierta, pero que no hay nada concreto que la privilegie ante otras líneas de investigación.
Bien, una brevísima pausa, ya regresamos para conocer más de Nadia Cachés y su búsqueda. Volvemos al diálogo con las integrantes del grupo Buscando a Nadia. Nos acompañan Sofía Banoli, Estefanía Díaz y Gabriela Ferrón. Y estábamos repasando hace instantes el lugar y el momento y los objetos que se encontraron de Nadia. Sí. Que es, digamos, la última señal o la última presencia allí. ¿Quién fue que los encontró?
Bueno, la bicicleta, que fue lo que se encontró primero, se encontró en ese lugar, lo encontraron unos tíos y primos de Nadia que tenían una canoa, estaban familiarizados con la pesca y esas cosas, y bueno, el padre los envió a esa zona a buscar y ahí encontraron la bicicleta. En realidad, bueno, no sé, fue toda iniciativa del padre que... intuyó o supo de alguna manera que las cosas podían estar ahí que podía haber algún indicio ahí.
¿Pero él tenía algún dato concreto de la investigación?
Según él ha dicho, fue una vidente o una tarotista, no sé bien qué es, la que le dio el indicio de que esa zona podía ser relevante en la investigación.
Claro. Por ahí pasa el arroyo.
Por ahí pasa el arroyo.
El arroyo. Sí. Bien. Y ahí fue que finalmente se quitó el agua de esa zona, ¿o no?
No, en realidad nunca se llegó a hacer eso. Lo que se hizo hace unos pocos meses fue limpiarlo.
Ah.
Claro.
Que es una cosa muy distinta a lo que se había hablado de sacar agua y eso.
Desviar el curso.
Desviar el curso, ahí está.
Ese era el proyecto, pero por razones... climática, pero,
sí,
aparentemente.
Y también por las máquinas y eso.
Sí, porque... no se pudo hacer y lo que se hizo fue una limpieza de la zona donde mismo se había rastrillado y de la orilla.
¿Cómo fue el estudio de la policía técnica de los objetos encontrados de Nadia allí en el arroyo, de la bicicleta, de la mochila?
Bueno, la interna no sabemos, pero lo que nosotros presenciamos, que fue el encuentro sobre todo de la mochila, cuando se encontró la mochila... Digo, no creo que se hubiese podido hacer mucho porque la persona que encontró la mochila la agarró y la zarandeó. Y... O sea, si podía haber alguna evidencia...
¿La agarró con guantes?
No, la agarró. Si podía haber alguna evidencia, todo hubiese quedado perdido por ese acto nomás.
Uh-huh. Sí. Es decir, que de ahí no surgió ninguna información.
De ahí no surgió nada.
Menos, que les voy a preguntar, estudios de ADN tampoco.
Lo que sí se pudo saber que si bien está en una posición como que vos la apoyás... era muy difícil llegar a donde estaba. Tuvieron que cortar la maleza y eso ahí para llegar a donde estaba la mochila. O sea que o fue alguien muy vivo que conoce la zona y supo llegar a ese lugar, o si, tirándola, arrojándola.
Claro.
Son cosas que están ahí. Que
porque no sé. Hay algo muy importante para la investigación, que son declaraciones, pero son bastante fehacientes, que hay declaraciones confiables de que nadie pudo haber llegado a Canelones ese lunes. Es decir, cuando nosotros empezamos creyendo que nadie había desaparecido del trayecto de Santa Lucía a Margat, digamos, ahora tenemos declaraciones que, digo, los investigadores tienen declaraciones de que nadie pudo haber llegado a Canelones, que es algo que cambia mucho, porque si nadie llegó a Canelones...
Hay
testimonios que dicen que vieron a nadie en Canelones.
Y mismo personas que no conocemos
que eso cambiaría rotundamente, porque en ese caso, si nadie llegó a Canelones, son otros los ámbitos que hay que investigar, otros los círculos que hay que investigar, y cambiaría totalmente la razón de esos objetos en Margat, que a simple vista parecía que fueron montados.
Gabriela, ¿cómo ves la moral de este grupo de búsqueda, que en medio de una actividad muy frustrante también, porque es buscar y no encontrar, y buscar y no encontrar, ¿no?
Muy fuertes, como la base del grupo es un grupo de jóvenes con mucha fuerza. decayendo, sosteniéndose y volviendo a andar. Muy resiliente es el grupo. De todo esto negativo, sacan fuerzas de flaquezas y siguen adelante. Y hay que seguir trabajando y hay que seguir difundiendo. Y siempre se están juntando y sobre todo los fines de semana a planificar el trabajo de la siguiente semana.
Han hecho varias intervenciones urbanas. ¿La última fue la de las velas?
Sí, la última fue la de las velas, los 9 meses.
Sí, cada 13 empezamos primero realizando marchas todos los miércoles. Después con el comienzo de las actividades y eso, pasamos a estar puntualmente los 13 de cada mes.
Sí, lo que hemos optado por ahora es hacer intervenciones urbanas que nos dejan usar un elemento sorpresivo y simbólico que atrae mucho a la gente, que es lo que queremos, que no se estanque y que se siga difundiendo.
Claro. Bien. Sofía, Estefanía, Gabriela, gracias por acompañarnos.
A ti por invitarnos.
Gracias. Buscando a Nadia. Seguimos.